La Stampa, restaurante italiano. La Recova, Posadas 1011. Teléfono 4326-4499. Palermo, Salguero 2741. Teléfono 4801-1711. www.lastamparistorante.com.
Te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura 97.9.
Estamos en línea con Pablo Achugarri. La verdad que está medio complicado la comunicación y el Zoom, pero Pablo es un hombre acostumbrado a todos los desafíos, así que vamos a lograr hablar. Querido Pablo, qué gusto que estés del otro lado de la línea. Yo estoy en Puerto Rico, pero eso no quiere decir que no siga de cerca cómo avanza el MACA. Ahora te doy la palabra y quiero que me cuentes todas las novedades. Primero que nada, hola y un abrazo.
Alicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo, desde nuestros tiempos italianos.
Exacto, qué nostalgia del Eco, de Como, de Bellagio, de ese fabuloso lugar que fuimos con la estrella Michelin a comer. Bueno, contame un poco cómo va el museo. Hay una intriga muy grande por parte de todos tus fans y el público argentino.
Bueno, el museo, como sabrás, es un proyecto de Carlos Ott. Es un proyecto, digamos, el MACA es un museo de arte contemporáneo, y este proyecto prácticamente hace 3 años que estamos en construcción, estamos en la fase final y con justamente una inauguración inminente que será el 8 de enero con 2 muestras, una de León Ferrari y otra de Christo y Jean-Claude. Las obras de Christo y Jean-Claude vienen de colecciones del Stage y de colecciones privadas de Basilea, de Trouville y de Nueva York. Entonces, a su vez, se va a inaugurar la colección permanente del museo, con algunos préstamos. Hay muchas novedades. Por ejemplo, acaba de llegar un Lucio Fontana, una obra muy importante que llega también de Suiza. Y también va a haber obras de Torres García y tantas otras obras que también van a estar, digamos, cedidas por instituciones o colecciones.
¡Qué estupendo! Estamos hablando, para los que recién se enganchan con la radio, esto es Mejor Te Cuento, por Radio Cultura. Soy Alicia de Arteaga, estoy transmitiendo desde Puerto Rico, y estamos hablando con Pablo Achugarri, el gran escultor uruguayo que vive entre Lecco, Italia, y Manantiales, Uruguay, que el 8 de enero, como nos acaba de decir, va a inaugurar el MACA, el Museo de Arte Contemporáneo Achugarri, en Manantiales, con dos muestras. Muy bien dicho, lo de Christo nos genera una enorme expectativa, Pablo, porque como todo el mundo sabe, Christo fue noticia en el otoño parisino al cubrir con 25.000 metros de lienzo el Arco del Triunfo, y es un artista campeón del Land Art y conocido internacionalmente. Y te pregunto, Pablo, el proyecto de Carlos Ott, que además está premiado, he recibido la información de que ha sido premiado por el Luxury Lifestyle, contanos un poco qué va a encontrar la gente, cómo es el edificio. Digamos que yo sé que el lugar es extraordinario porque es una loma con vista al poniente, donde siempre estuvo el Parque de Esculturas, pero ¿cómo es estilísticamente este edificio proyectado por Carlos Ott?
Bueno, el edificio es un proyecto bastante complejo desde el punto de vista arquitectónico. Ha incorporado técnicas, por ejemplo, como la madera estructural. Es madera de eucaliptus red grande que se da en Uruguay, luego se mandó a Francia a elaborarlo, ensamblarlo y cortarlo, y luego volvió otra vez al Uruguay. Imaginen lo que eso significa en cuanto a costos, en cuanto a dificultades de logística, pero sí es un elemento decisivo, extraordinario. Basta ver la nave central del museo, toda revestida de madera, como revestimiento y como madera estructural. Después, a su vez hay un techo también que Carlos Ota, bajo proyecto suyo, y la parte de la definición técnica se hizo en Italia y el trabajo se hizo en Alemania. Y luego vinieron técnicos también de Italia para el montaje de todo esto. O sea, cada uno de los elementos que componen el museo es de excelencia, como los rajes, las aberturas que también vienen de Alemania, o las lámparas que son ERCO también de Alemania.
Bueno, qué maravilla. Sí.
Toda esta unión de tecnologías de diferentes países hace un poco, es como construir con ladrillos esta gran arca, esta gran nave que es el museo, y que justamente es un edificio, no solo como edificio sino también como espíritu integrador. La idea es integrar las artes todas justamente allá el proyecto de la fundación, que justamente, Alicia, aprovecho a contarte que en enero próximo, en la apertura del MACA, vamos a cumplir 15 años de nacimiento y desarrollo de la fundación.
Qué maravilla, Pablo. Estoy pensando mientras te escucho que evidentemente esto es algo muy importante para Uruguay, que va a cambiar mucho la agenda también de la gente, porque bueno, está enclavado en un lugar de playa, en un lugar de verano, y realmente me parece que para los uruguayos es algo totalmente fuera de serie contar con un museo de esta categoría. Y vos me decís 15 años de la fundación. La verdad que son muchísimos, y también es muchísima la gente que ha pasado por ahí. Yo he visto muestras extraordinarias como la de Le Corbusier y tantas otras. ¿Qué relación, te pregunto, Pablo, hay entre Maca y un poco el resto de los museos en Uruguay? Por favor, no hay alguien que está entrando, que no hablen, por favor. ¿Qué relación hay entre el Maca y el resto de los museos de Uruguay? ¿Hay una relación, como si te dijera, una red de museos? ¿Participa el Ministerio de Cultura? ¿Cómo está pensado la inserción en la escena del arte uruguayo?
Bueno, justamente el Maca es una criatura que todavía no nació, pero que ya está moviéndose en el vientre materno. Entonces,
qué bueno.
Entonces, esta criatura, la idea del Maca es realmente tratar de construir una red no solamente nacional, sino internacional. Por ejemplo, acabamos de hacer un acuerdo con la Fundación Iberê Camargo de Porto Alegre para justamente recibir muestras y enviar muestras que se realizan aquí en el Maca. Y también, por ejemplo, en este caso específico, Iberê Camargo es un artista muy importante, nacido en Porto Alegre, y que yo tuve el privilegio de encontrar y de verlo trabajar cuando él pintaba en Río de Janeiro. Estoy hablando del año 75-76, imagínense. Ese tipo de experiencias, también la idea es justamente generar sinergias con otros museos, pienso con museos de Argentina, con museos de Brasil. Ahora hay una fundación también en San Pablo que está dedicada al arte brasileño, pero que justamente con obras muy importantes como Tarsila do Amaral y demás, y que ya estamos generando también otra sinergia.
Qué importante lo que decís, Pablo, porque Manantiales, Punta del Este, Uruguay con todas sus playas, siempre han sido un centro de atracción muy grande para el turismo de Brasil. Es un turismo muy fuerte, que tiene una gran preferencia por las playas uruguayas, y me parece que al mismo tiempo para muchos argentinos, ahora Argentina, bueno, ya lo sabemos todos, hay mucha gente que se ha mudado al Uruguay, que está viviendo de manera permanente en Uruguay. Yo creo que también una sinergia, como vos dices, con los museos locales, con los museos internacionales, y supongo que también con Italia, porque Pablo Chugarri, y lo he visto yo misma cuando estuve en Lecco, en tu taller, y recorriendo un poco todo lo que vos haces allá, sos un personaje muy conocido, un escultor muy importante, y aparte venís de hacer, o estás todavía haciendo, la muestra estupenda en el Palazzo Reale de Milano. Yo creo que te da también el lugar para poder establecer estos vínculos, ¿no?
Claro, exactamente. Recordemos que yo hace más de 40 años que vivo y trabajo en Italia, en el lago de Como, al norte de Milán. Y como tú decías, esa muestra en el Palazzo Reale está todavía vigente, una muestra de más de 3 meses, y que va a terminar el 30 de enero, al mismo tiempo que la muestra, la otra exposición que está haciendo el Palazzo Reale, que es la exposición de Claude Monet, con obras pertenecientes al Museo Marmottan de París. Entonces,
¡qué maravilla!
Sí, es una, un privilegio para mí.
¡Qué lujo!
Imaginemos que damos un pasito atrás en la sala de las cariátidas, es la sala más
qué importante. ¡Qué bellísima! ¡Bellísima! Real,
Picasso expuso el Guernica en el 1953. O sea que es una sala histórica donde han hecho muestras artistas muy, muy relevantes.
¡Qué fantástico! ¡Qué fantástico! Y vos sabés, Pablo, que vos decís Monet y el Museo Marmottan, y me acuerdo que yo estaba en París cuando pasó eso que fue tremendo, que se robaron el cuadro Impresión del Sol Naciente del Museo Marmottan, cuadro de Monet que dio nombre al movimiento impresionista, casualmente, y lo encontraron rápidamente, pero el revuelo que se armó y toda la parafernalia mediática, y yo pienso que, bueno, estar exponiendo no solamente en el mismo lugar de Monet, sino donde expuso Picasso, al lado del Duomo, que yo miraba las imágenes de esa sala de las cariátides, estupenda, con tus esculturas que están muy bien montadas. Realmente te felicito porque el montaje es espectacular. La iluminación, la forma como se ven las obras, es una belleza. Y a través de la ventana se veía el perfil del Duomo. O sea, una cosa magnífica, ¿no?
Sí, sí, es extraordinario. Mira, yo aprovecho a contarles a todos los oyentes, cuando nosotros empezamos a hacer el montaje, era prácticamente a las 5 de la mañana, y en ese momento en Italia ya era noche todavía, y empezamos a ver las primeras luces con el Duomo iluminado, una experiencia extraordinaria. Justamente Palazzo Reale está realmente al lado, es adyacente al Duomo, y a su vez es también adyacente al Museo del Novecento, que es un museo muy importante de arte, digamos, del siglo XX.
Claro. Sí, Pablo, y desde el punto de vista personal, yo te he visto trabajar, sé que sos un hombre incansable, sos un titán, porque trabajás esas piezas magníficas de Carrara, sacando formas increíbles, además con un gran éxito. He visto las últimas cotizaciones en las subastas de Nueva York, que marcaste un nuevo récord. Desde el punto de vista personal, esto le pregunto al hombre, al artista, al hombre Pablo Achugarri, ¿qué significa para vos inaugurar el MACA con estas muestras extraordinarias, con tu colección, este logro? ¿Qué significa?
Bueno, la verdad que no he tenido tiempo de reflexionar sobre que es una cascada de cosas para hacer, de situaciones para sistemar, para pensar cómo hacer justamente esa gran inauguración que vamos a tener el Ballet Nacional del Sodre, y vamos a tener a Toquinho, que viene expresamente.
¡Qué lindo!
Sí, o sea que estamos todavía, yo estoy como insertado en todo lo que es que las cosas funcionen y crear todavía proyectos para esta inauguración. Pero yo soy una persona que siempre miro para adelante y tal vez no veo los resultados que voy obteniendo, sino que pienso siempre al próximo proyecto. Ahora, este es un proyecto que es evidente que llegó para quedarse como la fundación, y que exige a su vez una capacidad también creativa de encontrar exposiciones, encuentros con creadores. Uno de los proyectos, por ejemplo, que vamos a tener ahora ya es, recibimos un festival de cine de arte que se llama Arca, un poco porque es la idea de esta gran nave, de este proyecto que hizo Carlos Ott, que para mí significa casi una nave, la nave de las esperanzas de todos los artistas. y bueno, entonces este festival que se hace por primera vez en el Uruguay, en el mundo, es van a haber 20 películas que han sido seleccionadas y que se van a proyectar al aire libre. Y
también, ¡qué maravilla!
Cine del museo. Entonces imaginemos lo que va a ser todo este complejo, este parque que ha sido reestructurado en los últimos 2 años, con inserción de nuevas obras, de nuevas esculturas, más el museo, más el festival de cine.
¡Qué maravilla! Sabés que te escucho, Pablo, y me acuerdo del Festival de Locarno, que yo estuve, que es un festival al aire libre. Locarno queda a media hora de Lugano, y la verdad que me pareció una cosa tan divina eso de mirar el cine bajo las estrellas. Es como el sueño del pibe, ¿no? Un poco Cinema Paradiso, una maravilla. Yo creo, y esto lo digo personalmente porque te he visto el empeño puesto para que se cumpla lo que yo personalmente considero que para un artista debe ser un sueño, es no solamente lograr tener esa posibilidad de exponer en el Palazzo Reale como te pasa ahora, sino poder hacer tu propio museo. Yo creo realmente que debe ser una satisfacción enorme, y como vos decís, es también un compromiso para adelante, porque imagino que, y esto es una cosa que la hago como una expresión de deseos, te diría que mucha gente que vive en Uruguay, que son uruguayos, pero también muchos argentinos, van a querer formar parte de este proyecto. Es un proyecto muy atractivo, en un lugar muy extraordinario, y que realmente puede modificar la agenda de la región, porque realmente es un museo en un lugar que tradicionalmente ha sido del tiempo libre, y que la gente vaya, y como ha ido 15 años a la fundación, mira, cada vez que yo iba al Uruguay, a Punta del Este, la gente te contaba, vimos tal cosa, fuimos a ver esto, o sea, ha sido un hito lo que ustedes marcaron. Bueno, se me está acabando el tiempo, Pablo, así que yo te mando un abrazo muy fuerte, con toda... como si te dijera, con toda la fe que tengo en la maravilla de lo que estás armando. Y te felicito, un cariño para toda tu gente, y bueno, espero que nos veamos en el 8 de enero, en el día del lanzamiento de esta nave de la esperanza. Me gustó la frase, esta nave de la esperanza. Un abrazo, Pablo.
Bueno, Alicia, gracias por este encuentro. Cada encuentro contigo es siempre enriquecedor desde todo punto de vista, y bueno, compartirlo con los oyentes, así que bienvenidos a todos a partir del 8 con esta nueva presencia en el panorama no solo nacional uruguayo, sino yo digo que un museo es para la humanidad.
¡Ay, qué lindo! Gracias, Pablo. Estábamos hablando con Pablo Achugarri. Él tiene fecha puesta, será el 8 de enero, la apertura del MACA en Manantiales, Uruguay. Como él dice, un museo para la humanidad, una nave de esperanza. Y yo pienso que en un tiempo que nos cuesta a los periodistas encontrar buenas noticias, encontrar proyectos que nos ilusionen, que nos pongan la proa a lo nuevo, a la belleza, yo creo que esto que está haciendo Pablo Achugarri es una prueba de que se puede, de que cuando el deseo es fuerte se pueden lograr cosas maravillosas. Así que siempre lo repito, Uruguay es un país chico de artistas grandes, y uno de ellos es Pablo Achugarri. Vamos a un poco de música y volvemos con nuestro próximo entrevistado.
Hay mentiras en los labios, hay mentiras en la piel. Quedo solo. Hay mentiras, hay amantes que por instantes de placer ponen su vida a temblar.
Hay mentiras compasivas, hay mentiras por piedad, que no quieren lastimar. Hay mentiras que nos hieren de verdad. Ay, ay, ay.
Y hay engaños que por años ocultaron la verdad, haciendo mucho daño. Ay, yo me voy a refugiar a la tierra de tu amor, mi verdad. Tú eres mi amor, mi alegría, la verdad de mi vida, mi bebé que me salta los...
Bueno, vamos al aire nuevamente. Le agradezco muchísimo a Charlie Vázquez, que está operando. La verdad que al comienzo tuvimos un poquito de confusión porque no entraba el Zoom. Yo les pido disculpas a los oyentes porque no siempre la calidad de lo que se logra tecnológicamente es lo que uno desea, pero las limitaciones las pone la misma tecnología. Lamentablemente es así, pero bueno, ya estamos en línea y es un gran placer para mí con Guillermo Alonso. Guillermo Alonso es abogado. En este momento está trabajando en Córdoba, es director de patrimonio y de museos. Y la verdad que mirando su largo currículum es impresionante todas las cosas que ha hecho. Yo solamente voy a marcar un par que a mí me parecieron sumamente importantes, como fue su gestión en el Museo Nacional de Bellas Artes, que tuvo un marcado cambio tanto en la parte arquitectónica como en el layout de obras, la creación de la puesta a punto de la sala del pabellón, que fue extraordinaria. Y bueno, y Guillermo está en Córdoba y como es un gran hacedor, debo decir, no para de hacer cosas, y yo quiero que ahora nos cuente él lo último que ha inaugurado y lo que está haciendo ahora. Hola. Hola, ¿quién me escucha ahí?
Yo te escucho, Alicia. Rodrigo.
Ah, Rodrigo, bueno, hablemos con vos, Rodrigo, porque no me escucha Guillermo. Dale, vamos. Vamos, vamos.
Guillermo no debe tener audio.
Bueno, vamos con vos. Estamos hablando con Rodrigo Cadenas. Rodrigo también está con un museo, con un proyecto que me parece fantástico. Te digo, Rodrigo, que trato de ponerle humor, porque no sabes lo horrible que es cuando no te podés comunicar y el Zoom no funciona y uno está con esta tecnología que es de avanzada pero que queda retrasada. Pero bueno, Rodrigo Cadenas, lo conocemos del marco. Rodrigo Cadenas está con el Museo del Campo en Cañuelas. Una cosa increíble que se inauguró el sábado 18 de diciembre con una muestra curada por Patricia Rizzo. Hola. Y ahora quiero que me cuentes vos. Alejandra, bueno, estoy hablando con Rodrigo. Alejandra, no hables. Estoy hablando con Rodrigo Cadenas. Rodrigo, te escucho.
Bueno, Alicia, te voy a corregir en algo que comentaste. Nosotros lo que estamos inaugurando en Cañuelas ahora es el proyecto del Museo Campo.
El proyecto, claro. Exacto.
El Museo Campo inaugura en el mes de mayo.
Exacto.
Pero nos pareció interesante, dadas las características del proyecto, hacer una serie de activaciones para que el público pueda participar durante el verano y observar el progreso de la construcción del museo. Eso no es tan habitual. Inauguramos un espacio que se llama Artefoco, que estuvo en el Bajo Autopista, en La Boca, hace un par de años antes de la pandemia, y durante la pandemia decidimos cerrarlo por un tema de seguridad, y bueno, era inviable mantener este espacio.
Y ahora se mudaron a Cañuelas.
Después de la pandemia reabrimos en el campo, está inaugurando ahora Patricia Rizzo.
Y decime,
Mariana Gioiosa, la muestra Poéticas Botánicas.
Exacto.
Es una muestra colectiva que es muy linda, es una muy linda muestra que, bueno, participan 10 artistas, es un cruce de generaciones. Está Fernando Brizuela, Adriana Bustos, Delia Cancela, Marcela Cabute, Zoe Di Renzo,
Santiago Hernán Marina,
Hernán Marina, Lucía Gradín y bueno, Carola Russo. Son varios, de varias generaciones, y todos, la verdad, excelentes.
Che, qué interesante, porque además tengo entendido que cuando este museo se inaugure, como vos dices, en mayo, también va a haber residencias para artistas, y creo que me gustaría que me hicieras una reflexión, Rodrigo, sobre algo que me parece fascinante. Yo, ¿querés que te diga la verdad? Yo siempre soñé con eso, con un museo que estuviera en la naturaleza. Me parece una magia. ¿Cómo surgió la idea? O sea, ¿cómo lo pensaron? Un poco, contame un poco el lugar, ¿cómo es?
Sí, el lugar es un campito familiar que está cerca de la ciudad de Cañuelas, está muy cerca, a 4 kilómetros, y durante la pandemia mi padre decidió vivir en ese espacio y surgió la idea de hacer un paseo de esculturas e instalación. Bueno, me llamó un día durante la mañana y empezamos a trabajar en el proyecto, y decidimos agregarle el espacio de residencias de la fundación, que ya trabajamos en residencias hace varios años, y aparte talleres de artistas y sala de exposición. Esto es para producir desde el campo para el campo, porque no es lo mismo comprar una escultura o hacer un proyecto, pedir un proyecto a un artista, que hacer un concurso y que los artistas trabajen desde el campo y pensar el proyecto desde el espacio, ¿no? Aparte, en las residencias van a funcionar, la idea es que sean artistas de distintas disciplinas y que haya un cruce y reflexión en el espacio, desde curadores, escritores, artistas, que tengan el espacio de naturaleza para su reflexión y creación.
Qué bueno, porque además yo creo que se abre una instancia que es distinta, esa relación que, como yo dije antes, a mí me fascina pensar crear un espacio de arte en la naturaleza, en contacto con la naturaleza, también es un disparador de temas, es una inspiración, va a producir algo que me parece inédito, porque realmente los artistas ahí trabajando in situ, creando cosas para un espacio que ya está predeterminado, site specific en el campo, me parece que es, bueno, es como súper prometedor y genera una enorme expectativa. Por lo que sé, los artistas están encantados y celebraron esta iniciativa como algo fuera de serie, ¿no?
Y sí, mira, estos 10 artistas que te mencioné van a tomar el espacio de residencias durante el verano y durante gran parte del año, y ya están trabajando varios de ellos en proyectos para agregar valor simbólico al campo. Y todavía no vamos a hablar sobre estos proyectos, son muy lindos, pero bueno, como todavía no están terminados de desarrollar, la idea es que ellos mismos lo presenten en distintos momentos allá en Cañuela.
Claro, vos sabés que... Sí, te escucho.
Algunas cosas algunos proyectos que van a estar dentro del campo. Uno es es un camino de 2 kilómetros que va a tener instalaciones y esculturas. 2 de esas esculturas fueron producidas en la ciudad. Nosotros tenemos el Museo Marco, aquí en La Boca, y producción propia fue la obra de José Luis Landet, que se realizó ahora en este año que estábamos terminando.
Es una instalación
tiene 10 metros de altura. Y bueno, y esta instalación de 10 metros de altura, realizada en madera y hierro, se transportó al campo y está instalada en el medio de la naturaleza. Y pasó
qué
de
maravilla.
Ser.
De qué ser maravilla. Digo que es lindísimo. Es lindísima la obra de Landet. Me encanta, me encanta. Pues es que
también hicimos la misma experiencia.
Ajá.
Hicimos una instalación en el espacio Arte Foco que teníamos en el Bajo Autopista, enfrente a la Usina del Arte. Era una instalación de una especie de meca del arte, le decía Chaile. Y bueno, son 1800 ladrillos tallados uno por uno, con una estructura de acero que los contiene, y están atados con alambre. Y bueno, y de lejos se ve como una especie de verdad de meca del arte.
¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vos sabés que estamos hablando con Rodrigo Cadenas a propósito del futuro Museo del Campo en Cañuelas. Rodrigo pensaba un poco en la Fundación Inotim en Brasil, que también es un lugar extraordinario y que está en un campo, en un lugar de muchas hectáreas, y que ha sido premiada en distintas oportunidades. Yo estuve cuando los premiaron para Arco, porque claro, crear un espacio donde el artista sienta, sobre todo el arte contemporáneo, que tiene tanto problema con los límites del espacio, de qué puedo poner, qué no puedo poner, crear un museo con el aire libre, con el límite no inexistente, me parece una cosa muy genial. Decime una cosa, ¿la gente puede ir a visitar ahora esta muestra?
Mira, durante el verano estamos ahora planificando las activaciones.
Ajá.
Participar la gente va a ser siempre con un cupo limitado, porque la estructura edilicia todavía, la infraestructura del campo no está terminada, entonces van a ser eventos con un cupo limitado, y se van a poder informar escribiendo a la fundación, y desde ahí les vamos a contestar, y la idea es que es al público abierto, ¿no? No va a ser solo un público especializado, sino que cualquiera que
perfecto
participar del proyecto.
Perfecto. Rodrigo, se me acaba el tiempo, ¿por qué no me das una dirección para que la gente?
Están en la página, ahora no la están en la página de la fundación, ahí se van a poder informar. Una cosa,
Fundación Tres Pinos.
Fundación, sí. Tres Pinos. Va a estar la colección de la Fundación Tres Pinos, tanto del Museo de Arte Contemporáneo de La Boca como del Museo de Ilustración Gráfica, que es un proyecto que estamos haciendo ahora en La Boca, van a estar alojadas en un galpón de 1600 metros que estamos construyendo en el campo.
Es un galpón. Perfecto. Perfecto.
Una característica de exposición que es muy buena.
Bueno, estupendo, Rodrigo. Se me acabó el tiempo, así que te mando un abrazo.
Bueno,
vamos a visitarte.
Muchas gracias por la oportunidad para poder contarle a los oyentes.
Un cariño y nos vemos en el 2022. En
nos
el museo.
En el 2022 en el campo.
Bien. Vamos a echarle un poquito de música y volvemos con nuestro próximo entrevistado.
Desde que te perdí, se están enamorando todas de mí, y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Me abrió hasta la puerta de Alcalá, y yo aprovecho cada oportunidad.
Bueno, estamos en línea finalmente con Guillermo Alonso. Guillermo Alonso está en Córdoba, yo estoy en Puerto Rico, lo estoy mirando acá elegantísimo en su reducto cordobés, y la verdad que yo lo presenté como él es abogado y su nombre del arte y la cultura, con una larguísima trayectoria, Fondo Nacional de las Artes, Museo Nacional de Bellas Artes, por supuesto el trabajo que está haciendo en Córdoba. Es lo que ahora me interesa preguntarte, que quedó la pregunta en el aire. ¿Qué es lo último que han inaugurado allá? Porque estás totalmente activo. ¿Qué es lo que pasó?
Bueno, la última semana pasaron dos cosas muy importantes, que se reinauguró, primero y la más importante, se reinauguró el Museo del Buen Pastor, que es un espacio ubicado en el centro de Nueva Córdoba, a tres cuadras de los principales museos de la ciudad de Córdoba, y es una sala de casi 700 metros cuadrados que fue completamente restaurada y repensada en función de los límites que tiene la pandemia. Es decir, un poco lo que quisimos jugar arquitectónicamente con este espacio es a que, después del gran encierro que implicó, por los criterios de hermeticidad en la construcción de edificios de los museos, que por supuesto tienen sus razones y han estado tan en boga en los últimos años, pero eso implicó que en todo el mundo, en esta pandemia, el arte quedara dentro y aislado y la gente quedara fuera. Entonces acá se hizo un trabajo muy pensado. Es un edificio que tiene un gran ventanal abierto y tiene varios puntos. La idea es que tenga varios puntos de visión, es decir, la obra de arte se ve desde adentro del museo muy bien y se ve también desde afuera. Está en, vos conocés Córdoba, en el Paseo del Buen Pastor, que es uno de los lugares más visitados tanto por los cordobeses como por los extranjeros. Y lo que, cuando concebimos ese edificio y pensamos en esa reforma, nos pareció necesario empezar a reflexionar sobre lo que había implicado la pandemia para el mundo del arte. Y una de las cosas que había implicado es que, lo que te digo, es decir, las obras habían quedado encerradas, los museos cerrados y la gente separada del arte. Este nuevo edificio que construimos implica que, si por alguna razón tenemos que volver a estar en la misma situación que estuvimos en el 2020, simplemente prendés la luz y la gente puede acceder pasando por la ventana del arte.
Se inauguró
una
muestra de Marcos,
que es un gran artista cordobés, pero va en la línea de repensar, que tiene que ver con todo lo que ha ocurrido con la pandemia.
Me parece genial lo que decís. Yo, como cordobesa que soy, debo decir que el Buen Pastor era un lugar, que era una cárcel de mujeres y que estaba muy bien ubicado, porque en realidad está en la avenida Hipólito Yrigoyen o avenida Argentina, pero pleno corazón de Nueva Córdoba, camino a la Plaza España, donde está el Carafa y el Museo Evita Palacio Ferreira. Yo creo, Guillermo, que es evidente que esto que acabas de decir es un poco lo que todo director de museo, toda persona que está vinculada con la relación del arte con el público, debiera pensar, porque es evidente que lo que nos ha pasado con la pandemia, y que te digo, yo estoy acá en Puerto Rico y los casos de la nueva variante de COVID están en alza, el mundo está muy asustado, o sea, hay una especie de sensibilidad muy fuerte para todo lo que sean las noticias vinculadas con este tema. O sea que me parece que pensarlo desde ahí y que no separar lo que pasa con el arte, sino establecer soluciones, estrategias, proyectos que puedan ser, como vos bien dices, elásticos y adaptarse a estos momentos tan difíciles, ¿no?
Sí, yo creo que después de lo que vivimos es imposible seguir haciendo o seguir construyendo o seguir pensando museos de la misma manera que se pensaban antes de la pandemia. Es decir, creo que la pandemia, por otro lado, Alicia, vos y yo lo hemos vivido juntos y muy cercano, agarra a los museos en su mejor momento. Es decir, todo lo que los museos se propusieron lograr en los últimos 25 años, lo lograron. Tener récord de público, ubicarse en lo más alto del estatus social en cuanto a una institución cultural, ser generadores de contenido, tener una audiencia. Entonces, los museos, lo que creo que no puede ocurrir es que se desconecten de esta audiencia. Vos y yo vivimos el nacimiento de Arteba, el nacimiento de la Fundación Proa, el nacimiento del Malva, el nacimiento de Museo Portada, cosas muy importantes que pasaron en la Argentina y que todas fueron exitosas, todas fueron experiencias exitosas. ¿Qué pasó con esto? Bueno, le pasó lo que le pasa a los museos y a la actividad cultural, lo mismo que le pasa a las empresas, lo mismo que le pasa, es decir, nadie estaba preparado para que ocurriera algo de tamaña magnitud que hiciera que el 90% de los museos en todo el mundo cerraran de manera simultánea. Esto no ocurrió ni en los días más difíciles de la Segunda Guerra Mundial. en la Londres bombardeada y con escasez de todo tipo y con racionamiento, la National Gallery seguía exhibiendo sus obras de arte y la gente iba. Es decir, lo que pasa es que la pandemia afecta en general a las personas y lo que afecta es la reunión de las personas. Pero entonces, exacto, creo que hay que empezar, hay que trabajar, hay que pensar mucho esto y hay que seguir.
Mira, es importantísimo lo que decís, Guillermo, y estamos hablando con Guillermo Alonso, que es director de Patrimonio y Museos en Córdoba. Fíjate que es tan importante porque casualmente nosotros que compartimos y vimos crecer instituciones fantásticas como Proa, Malva, Artevá, Fortabá, muchas de estas cosas se basaban en el éxito de público. O sea, como que el éxito de público resultaba una medida del acierto de la iniciativa. Y curiosamente, eso ahora, en época de pandemia y de futuro incierto, porque como decía recién, viste, yo que estoy acá en Puerto Rico, la gente está de vuelta, recluida, las instituciones están cerradas, los aforos han vuelto a ponerse en vigencia, o sea, es una situación nuevamente de incertidumbre. La pregunta que te la doy a vos, te la hago a vos, es si ya el éxito no se puede medir con el público, porque no podemos decir un museo con el museo lleno es una noticia grata, porque no va a haber un museo lleno. ¿Y qué pensás? ¿Cómo se va a establecer ahora esta relación entre el público y el museo?
Bueno, yo lo que creo es que los museos, básicamente como las instituciones culturales, como los medios de comunicación, son generadores de contenidos intelectuales. Esa es la principal función que tiene que tener un museo, y a su vez que esos contenidos intelectuales lleguen de la manera que se puede. Es decir, cuando el museo está abierto es muy fácil que el público entre y vea y esté y tenga la presencialidad y el contacto directo con el objeto, que yo creo que eso no va a cambiar. Eso es una discusión abstracta, pensar presencialidad versus lo digital no existe, digamos. Cuando la pandemia pase, cuando la solución médica ocurra, la gente va a volver masivamente a los museos. Pero en este in between en el que estamos metidos en este momento, lo que no puede ocurrir es que los museos dejen de generar contenidos, dejen de vincularse con sus audiencias, que costó muchos años conseguir. Los museos estaban en picos récords de asistencia de público. Por decirte, el Louvre, que toda la vida lideró, me da el número que te estoy hablando, la presencia de público, antes de la pandemia cerró con 14 millones de visitantes en el año. Y por primera vez ese año había sido superado por los museos vaticanos, que tuvieron 16 millones de visitantes. Mirá de lo que estamos hablando. Ahora, los 14 millones que iban al Louvre, como los 16 millones que iban a los museos vaticanos, es gente que tiene dispuesta su mente, su cabeza, su espíritu para recibir ese tipo de información. Quiere usar el tiempo en eso y no en otra cosa. Entonces me parece que hay que agudizar, hay que darle recursos y también hay que hacer una reflexión muy profunda, sobre todo en nuestro país, de la falta de recursos que tienen los museos, de la falta histórica de recursos. Hoy se les pide a los directores de museos, a los directores de los departamentos de investigación, que hagan cosas que no se han podido hacer históricamente por falta de recursos. Yo creo que esto también hay que decirlo. La Argentina ahora, sí, ha estado atrás y ha dejado, y como siempre la pandemia nos agarra mal parados en una situación, como nos agarra mal parados en otros temas. Pero digo, ¿qué es, para sintetizar lo que yo creo, en lo que hay que invertir el esfuerzo en estos tiempos? Es en fidelizar la audiencia, en no perder contacto con la audiencia y no parar de generar buenos contenidos culturales.
Me parece excelente lo que decís. Comparto básicamente lo que el principio rector de esto es que los contenidos culturales y sobre todo la idea del espacio que ocupa en la vida de la gente, sobre todo en el tiempo libre, la presencia de la cultura, de los museos, de las muestras, la gente viaja para ver una bienal, la gente viaja para ver un museo, la gente viaja para conocer una obra. Yo creo que ese deseo que despertó toda esta ola que vivimos nosotros, que se montó en los últimos 25 años, no termina acá. Ahora, comparto, y por supuesto tenemos que terminar porque se acaba el tiempo, pero comparto con vos, Guillermo, que tal vez también la pandemia, que es una cosa difícil para todo el mundo, tal vez también es un momento para pensar las cosas, para barajar y dar de nuevo y ver hacia dónde nos enfocamos. Ese esfuerzo que vos decís de fidelizar, yo creo que es clave. Fíjate que vos estás en Córdoba y es un buen ejemplo, porque lo que creció la propuesta cultural de Córdoba en los últimos años, te lo dice una cordobesa, es una cosa increíble, es una cosa. Bueno, Guillermo, lamentablemente te tengo que saludar, te felicito y nos veremos en Córdoba en el 2022 para seguir hablando de estas cosas.
Muchas gracias, Alicia, feliz Navidad y esperemos que todo evolucione bien para nuestro país y para el mundo con esta terrible situación que estamos viviendo.
Muchísimas gracias, Guillermo Alonso, es un hombre de la cultura, es un hombre de los museos, del arte. Yo creo que lo que ha abierto con esta reflexión es un nuevo horizonte. Me parece que fidelizar a la audiencia y profundizar en los contenidos son dos vetas, dos vías que los museos no pueden dejar de lado. Obviamente se nos acabó el programa, tuvimos algunas interferencias con el Zoom. Los saludo a todos muy especialmente. Yo estoy en Puerto Rico pasando las fiestas en familia. Simplemente decirles que acá vive mi hijo Pancho, mi nuera Marina y mis nietos Nacho y Delfina. Voy a celebrar con ellos con una gran felicidad y una gran alegría, que es tener la oportunidad de compartir. Para todos ustedes, mis queridos oyentes, muy queridos de Mejor Te Cuento, les mando un abrazo enorme, primero que nada para Charlie Vázquez y Alejandra Britos, que facilitaron y ayudaron para esta comunicación, y para todos ustedes, esta vez sí, es de verdad, sean felices y tengan unas fiestas muy felices. Un enorme abrazo y hasta el próximo jueves.
Presentaron Mejor Te Cuento con Alicia de Arteaga.
Academia Nacional de Bellas Artes. Toda la información de su actividad y programación cultural en su página web www.amba.org.
Fundación CLEM. Una colección única en Argentina. Arte moderno y contemporáneo, nacional e internacional. Marcelo T. de Alvear 626. Entrada libre y gratuita.
Visita Fundación Proa, una cita ineludible con el arte contemporáneo. Seguí las novedades sobre talleres y otras actividades en las redes sociales de Proa.
Arte al Día Internacional, una plataforma con más de 40 años al deber del crecimiento y difusión del arte latinoamericano en el mundo. Actualidad, opinión, entrevistas y mercado. Visite artealdia.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Súmate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar.
La Stampa, restaurante italiano. La Recova, Posadas 1011. Teléfono 4326-4499. Palermo, Salguero 2741. Teléfono 4801-1711. www.lastamparistorante.com.
Fundación Andreani, junto a la cultura, el arte, la educación, promoviendo además acciones solidarias a través de su programa de logística social. Sumate a las redes sociales y a la web de Fundación Andreani, www.fundacionandreani.org.ar.
La Stampa, restaurante italiano. La Recova, Posadas 1011. Teléfono 4326-4499. Palermo, Salguero 2741. Teléfono 4801-1711. www.lastamparistorante.com.